Continuáis en la sintonía de Radio Clara y una vez más vamos a hablar de Eduardo de Guzmán. Vamos a hablar con Manuel Blanco Chivite, periodista y editor de Voz Editorial y también El Garaje Ediciones. Ahora os comentamos esto de las editoriales. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos hablar contigo porque ha salido el último libro de la trilogía de Eduardo de Guzmán, La muerte de la esperanza, El año de la victoria, y ahora ya en las librerías, Nosotros los asesinos, ese es el título, ¿no?
Exactamente, es el último tomo de esta gran obra, ¿no?, de Eduardo Guzmán.
Vale. Está editado, para aclararnos de una vez ya, por Voz Editorial y también por El Garaje Ediciones. Cuéntanos sí. Un poco esto de las dos editoriales para que ya lo dejemos claro para toda la entrevista.
Sí, bueno, Voz Editorial dejó de funcionar, ¿no?, en el 30 de junio, pero su último libro, que es este, Nosotros los asesinos, con el cual se completaba la trilogía a la que has hecho alusión, de Eduardo Guzmán, pero ya se ha publicado con la colaboración de un nuevo sello que se llama el Garaje Ediciones, que ha recogido, por decirlo así, una de las colecciones de la antigua Ediciones Bosa, ¿no? Y que y luego ya digamos que amplía la temática con otra serie de colecciones, pero una de las colecciones del Garaje recoge o continúa la colección básica de Ediciones Bosa, que era Documento Sociedad. Ajá. Y en la cual ha salido esta trilogía de Eduardo Guzmán.
Bien, los que hayan leído o hayamos leído La muerte de la esperanza, El año de la victoria, pues nos quedamos esperando, teníamos ya ganas de pillar, de poder continuar leyendo, a ver cómo sucedían, cómo iban los acontecimientos en los que nos dejó Eduardo de Guzmán situados al final. Nosotros los asesinos, cronológicamente, ¿de dónde a dónde abarca?
Nosotros asesinos se inicia justo cuando digamos Eduardo Guzmán y los hombres que de hombres que habían caído prisioneros con él en el puerto de Alicante, ¿no?, son trasladados a Madrid. Entonces el tercer tomo de su testimonio se inicia en los centros de interrogatorio y tortura que existían en Madrid en esa época, que es justamente a finales del 39, de 1939. Él pasó por varios de estos centros de interrogatorio y tortura donde las escenas vividas por Eduardo Guzmán, ¿no?, de las que él ha sido el único gran escritor, el único gran periodista, ¿no?, que fue testigo, pues son francamente estremecedoras, ¿no? Ese es el momento que se inicia en el libro. Y el libro abarca hasta que él es juzgado en un consejo de guerra sumarísimo de urgencia, que es como la denominación que los fascistas dieron a su injusticia, consejos de guerra sumarísimos de urgencia, así se llamaban, ¿no? Él es condenado junto con más de 20 personas, ¿no?, entre ellas casualmente el poeta Miguel Hernández, fueron condenados a muerte en uno de estos consejos de guerra. Entonces el libro llega hasta la condena a muerte y en esta situación de condenada a muerte permaneció Eduardo Guzmán algo más de un año. Uh-huh. Todas estas vicisitudes, ¿no?, encerrado en la cárcel, ya primero en la cárcel de Yeserías y luego en la cárcel de Santa Rita, ¿no?, de Madrid, es, digamos, la angustia vivida por él y por todos los que estaban condenados a muerte en ese momento, hasta que a Eduardo Guzmán le llega la noticia de que le han conmutado la pena, ¿no?, por la inmediatamente inferior de 30 años. Uh-huh. Entonces este es el periodo, digamos, de su trayectoria vital que abarca este libro, no centrado en su aventura personal, no en su tragedia personal, sino también, por supuesto y en primerísimo lugar, no la tragedia de todos aquellos hombres que le rodeaban a él, primero en los centros de interrogatorio y segundo en estas cárceles horripilentas, ¿no?, de aquella época, ¿no?, sobrecargadas de seres humanos, ¿no?, enfermedades, plagas, en fin, todo lo que se quiera, ¿no? Yo creo que es uno de los libros más estremecedores que se han escrito sobre el tema.
¿Nosotros los asesinos había sido editado anteriormente?
Sí, la trilogía de Eduardo Guzmán se editó entre el 75, 76 y 77, creo recordar, o poco más o menos. Uh-huh. Por la editorial G del Toro. La G correspondía a Gregorio del Toro. Este era un hombre que sabía, un ejecutivo del Grupo Planeta, que se separó y editó una colección dedicada un poco a las memorias y biografías y autobiografías de personalidades, de periodistas, militares, en fin, políticos, ¿no?, de la República. Y entonces en esta, aquí se realizó con unas portadas francamente horribles, ¿no?, y una edición un poquito bastante defectuosa en cuanto a abundancia de ratas y demás, ¿no? Pero aquí en esta editorial G del Toro se realizó la primera edición de esta trilogía. Uh-huh. Y nosotros, pues bueno, al cabo de más de treinta y tantos años, ¿no?, casi 40 años, ¿no?, hemos, digamos que consideramos que esta trilogía era una de los grandes reportajes del siglo XX español, ¿no? Y sí, sin ninguna duda la aportación testimonial más estremecedora y más importante, y además con una enorme calidad literaria, y consideramos oportuno pues rescatarla del olvido, ¿no?, después de 35 años, ¿no?, y editarla de nuevo. Nos ha costado un poco porque somos una editorial muy pequeñita y estos libros son bastante costosos, ¿no? Los tres superan las 450 páginas, entonces ha sido una tarea que quizá para una editorial grande no hubiese sido una cosa de lo más normalito, ¿no? Pero para nosotros ha sido un poco laborioso conseguir poner al alcance del lector esta magnífica obra, ¿no?
Magnífica, lo podemos atestiguar los que ya la hemos leído. Los que no la hayan leído, les recomendamos que se hagan con toda la trilogía, que empiecen por donde quieran. Sería bueno La Muerte de la Esperanza, después El Año de la Victoria y por último Nosotros los Asesinos. ¿Qué tal ha ido la aceptación de las dos obras anteriores? Es decir, tanto del Año de la Victoria como de La Muerte de la Esperanza. ¿Os consideráis satisfechos de la aceptación de la gente que ha comprado un ejemplar? ¿Ha valido la pena? Es decir,
hombre, económicamente la verdad es que no se podría decir que ha sido realmente rentable, ¿no? Pero la verdad es que estamos satisfechos, ¿no? Porque primero por lo que supone el haber rescatado esta obra, ¿no?, que yo creo que es un clásico y que hay que tener en cuenta que Eduardo Guzmán, es decir, que muchos de los intelectuales de la República se habían marchado, ¿no?, habían salido al exilio, ¿no?, estaban exiliados, y algunos otros pues por desgracia para ellos y para el país y para nosotros, ¿no?, pues murieron, ¿no?, como pueda ser Navarro Ballesteros, que era el director de Mundo Obrero y un gran amigo personal de Eduardo Guzmán, uh-huh, que era director de Castilla Libre, ¿no?, sí, o como Miguel Hernández, o como tantos otros, ¿no? Sin embargo, Eduardo Guzmán se quedó aquí, pasó por las vicisitudes que pasaron cientos de miles de españoles, y resultó que era un gran escritor.
Sí.
Y que tuvo la desgracia, por un lado, de pasar aquella tragedia, ¿no?, de vivir aquella tragedia de los campos de concentración, de los centros de tortura, de las cárceles, de la pena de muerte, ¿no?, toda esta odisea trágica, ¿no?, y de vivir para contarlo, ¿no?, y de poder contárnoslo en uno de los mejores estilos reporteriles y periodísticos que se puedan dar y que se han dado en España, ¿no? Por lo tanto, recuperar esta obra ya, hombre, pues ya es una satisfacción, ¿no?, y un orgullo, ¿no? Y luego, bueno, pues, una pequeña editorial no tiene los medios de promoción, de lanzamiento espectacular que puedan tener pues otros grandes, los cinco o seis grandes grupos editoriales que tenemos en España, que no hay más, ¿no? Y controlan aproximadamente el 60% de todos los libros que se publican. No es ese nuestro caso, por supuesto, ¿no? Somos más modestos, infinitamente más modestos. Y la obra, digamos, que va caminando por la llamada del boca a boca, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, bueno, pues las ediciones que hemos ido haciendo, pues paulatinamente se han ido agotando, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues indica que conforme se conoce la obra, despierta el interés y atrae a más y más lectores, lo cual no es poco decir, ¿no?
No es poco decir. Ya que estamos hablando de Eduardo Guzmán, Manuel, tú eres periodista, y si te digo que sintéticamente hagamos, para los que aún no sepan de quién estamos hablando, es decir, imagínate que hay gente que por primera vez oye hablar de esta trilogía, esta gente de quien están hablando, quién es Eduardo Guzmán, para gente que no lo conozca, que no lo haya leído, ¿qué le contarías tú de Eduardo Guzmán lo más brevemente posible?
Hombre, Eduardo Guzmán fue sobre todo un gran periodista que, digamos, que su entraña, sus fundamentos periodísticos vienen del gran periodismo anglosajón de los años 20 y de los años 30, digamos, de los años en que el periodismo anglosajón llegó a su máximo, ¿no?, en cuanto a capacidad expresiva, libertad de escritura y de presencia en todas partes del mundo, ¿no? Esta entraña del gran periodista, ¿no?, del hombre que va a los sitios sin ninguna, digamos, prevención y sin ninguna consigna previa, ¿no?, va a los sitios a ver lo que ha pasado y a contarlo, sin más, y a contarlo con toda la potencia expresiva que tenía Eduardo Guzmán. Entonces yo creo que este es el principal aspecto de él como periodista, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues llegó a ser un periodista importantísimo durante la República. Fue redactor jefe del periódico La Tierra, luego fue redactor político del periódico La Libertad, y luego fue director del periódico Castilla Libre. Sí. El periódico Castilla Libre que en un Madrid sitiado y donde había 16 periódicos, Castilla Libre, en ese Madrid sitiado, con problemas de papel, etcétera, etcétera, vendía diariamente 50.000 ejemplares.
¿En el Madrid, no, de los años estamos hablando?
No, el Madrid del año 37. Es decir, el Madrid sitiado del 37, con medio millón de habitantes, es decir, la sexta parte de lo que tiene ahora Madrid, prácticamente, ¿no? Y con 14 periódicos, Castilla Libre vendía 50.000 ejemplares todos los días. Es decir, que no era poco, ¿no? Es decir, el grado de aceptación, ya no solo en los medios libertarios, porque Eduardo Guzmán pertenecía al Sindicato de Artes Gráficas, Sindicato de Periodistas de la CNT, ¿no? Uh-huh. Sino en el público en general, ¿no? Y Castilla Libre tenía una gran aceptación por su calidad y por su, digamos, objetividad, ¿no? Tenía una gran aceptación en muchísimo público, que no tenía el carnet de sindical en el bolsillo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso ya da una idea, ¿no? Uh-huh. Luego él, como periodista, estuvo en el octubre del 34, estuvo en Asturias, en el 33 estuvo en Casas Viejas, cuando los sucesos trágicos de Casas Viejas, fue amigo de Durruti, de Federica Montseny, de Luis Compain, decía, a todos ellos los entrevistó, o con ellos estuvo en un momento u otro, estuvo en el frente de Aragón, con la columna de hierro, con Durruti también, ¿no?, en el cuartel general de Durruti, en Aragón, es decir, es un hombre que, digamos, que estuvo en todas partes, en todos sitios, como el periodista que está en permanente movimiento y está yendo al lugar personalmente, a los sitios donde sucede la noticia, incluso muchas veces pues arriesgando un poco su integridad física, ¿no? Ya digo, conoció a Melchor Rodríguez, conoció a Oliver, conoció a Peiró, decía, a todas las grandes personalidades, ¿no?
Sí, sí.
A Alcalá Zamora, le entrevistó también, es decir, que es uno de los grandes, grandes periodistas de la República, ¿no?
Bien, pues con estos datos que son, como has dicho tú, pues, como te he pedido, sintéticos, pero que la gente que quiera saber más de Eduardo de Guzmán, incluso en Wikipedia puede encontrar mucha información, en Google y...
Sí, sí, hay muchas entradas con el nombre de Eduardo Guzmán, donde en fin, hay perfiles biográficos, sí. hay resúmenes de su obra, en fin, yo creo que por ahí, digamos, también en el ámbito de Internet, antes de que nosotros rescatásemos la obra de Guzmán, en el ámbito de Internet no existía prácticamente Eduardo Guzmán, ¿no?
Sí, sí, sí.
En
sí.
estos años, pues se han multiplicado, ¿no?, las entradas con su rúbrica, ¿no?, de Eduardo Guzmán. Además, digamos, en Palencia, él era de Palencia, de un pueblo de Palencia, que se llama
Villada.
Exactamente. Entonces, gracias a nuestra actividad editorial, pues hemos conseguido recuperar también que sea profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. Este año pasado se le brindó un homenaje a la figura de Eduardo Guzmán en Palencia, capital, y luego hace unos meses, antes del verano, se le hizo un homenaje en su pueblo natal, en Villada.
Muy bien. Y Eduardo de Guzmán, por los periodistas de ahora, por los grandes, entre comillas, de la información, por los que ahora nos cuentan o en los últimos años nos han contado las cosas, ¿era conocido? ¿En el gremio es conocido? Cuando se habla de Eduardo Guzmán en una reunión de profesionales de los medios de comunicación hoy o en el colegio de no sé si existe colegio de periodistas, sí, me imagino.
Sí, hay una la asociación de la prensa, sí.
Vale, una asociación de la prensa. ¿Eduardo Guzmán se sabe quién es? ¿Lo conocen?
Hombre, hay un sector que sí, que le conoce, ¿no? De hecho, él perteneció a cuando pudo, digamos, porque él, después de la guerra, que la injusticia franquista, aparte de condenar la muerte, luego cuando se le conmutó la pena, quedó oficialmente inhabilitado.
Sí, no podía ejercer de periodista.
No podía ejercer de periodista, no, ni su nombre podía aparecer en ningún periódico, ¿no?, de circulación legal en la España franquista. Posteriormente, cuando ya después de la muerte del dictador, cuando a él se le amnistía, se le recupera, digamos, ¿no?, llegó a pertenecer a la Asociación de la Prensa.
Sí.
Y en estos ámbitos de la Asociación de la Prensa sí que era conocido, ¿no?, pues porque había muchos antiguos periodistas, ¿no? Él era amigo también de muchos periodistas, él era muy amigo porque en el periódico La Libertad, donde había trabajado, el redactor jefe del periódico La Libertad era Eduardo Haro, el padre de
Eduardo Haro Teglen.
Haro Teglen. Uh-huh. Y él era tenía una gran amistad tanto con Eduardo Haro como con Eduardo Haro Teglen. Tenía amistad también en el plano profesional con Miguel Ángel Aguilar y con muchos periodistas un poco de la época de mediados de los 70 y la primera transición, digamos, ¿no?, del 75 al 80, con periodistas veteranos y demás. Evidentemente, en los ámbitos más jóvenes, ¿no?, pues no, pues, pues no era una figura tan conocida, ¿no? En los ámbitos profesionales sí, porque incluso también él fue, se me olvidaba decirlo, ¿no?, fue de los fundadores de la Asociación Colegial de Escritores.
Sí.
Ángel María de Lera, Juan Moyá, Andrés Sorel, y también ahí, en esos ámbitos de la profesión, también era conocido. Donde él había perdido, digamos, no era, era menos conocido, o se lo había olvidado debido a esta inhabilitación, era, digamos, de cara al público, ¿no? Cara al público. Entonces, de cara al público, después de la muerte de Franco, fue recuperando, digamos, una cierta popularidad de cara al público, porque comenzó a publicar en muchos sitios, ¿no? Publicaba en revistas de historia, publicó en Diario 16, publicó en Triunfo, publicó una serie de revistas de la época, ¿no? Y luego, después de su muerte, sí que quedó olvidado un poco y arrinconada su obra, ¿no? Hasta hace unos años, de 3-4 años a esta parte, que nosotros la hemos recuperado, y desde luego la gente, las personas, incluso el sector joven del periodismo, algunos periodistas jóvenes de mediana edad y demás, ¿no?, que le han tomado contacto con su obra, sobre todo con esta trilogía, han quedado francamente impresionados e incluso deslumbrados, ¿no?, ya no solo por lo que cuenta, sino por
cómo lo cuenta,
por su forma estupenda de escribir, ¿no? Uh-huh. Y eso ha hecho que poco a poco se le vaya reconociendo y situándole un poco, pues, donde donde debe estar, ¿no? Como, digamos, en los libros de historia, ¿no? Como un gran periodista, y en los libros de literatura, y en los libros que hablen de, digamos, de los grandes testimonialistas del siglo XX español, ¿eh?
El año de la victoria, hay que decir que tiene un premio internacional importante, que es la...
Efectivamente, sí.
Sí, ese es el libro...
En esa época, en esos años, había...
Y ya en el 75, sí, ¿no? Fue cuando
en el 75, sí. Había un grupo de, creo que eran 12 o 14 revistas europeas, semanarios,
sí,
tipo Newsweek, tipo...
El Expreso, Triunfo,
Expreso,
Nin, Nouvel Observateur,
eso, Nouvel Observateur,
The Observer,
entonces, digamos, también las revistas más, los semanarios más prestigiosos de Europa, ¿no?
Sí.
12 o 14 de ellos, no recuerdo, sí, cuántos, ¿no? Daban un premio anual a un libro de tipo periodístico, de tipo testimonial, biográfico, memorialista, además, ¿no? Y en el año 75, compitiendo además con algunos libros francamente notables, ¿no? Recuerdo que uno era sobre los campos de concentración de Pinochet, ¿no? Tejas Verdes, creo que se llamaba, y algún otro libro de estos, digamos, de estos potentes, ¿no? De la época, ¿no? Uh-huh. Dieron el premio a El año de la victoria de Eduardo Guzmán.
Sí.
En París, ¿no? Creo que fue en Niza. En la feria del libro del Niza, ¿no?
Sí, sí.
Se concedió el premio al año de la victoria, que trata sobre los campos de concentración en los que él había estado personalmente, el de los campos de concentración de Los Almendros y el campo de concentración de Albatera, ahí en Alicante. Y entonces, este fue el libro premiado, ¿no?
Pues para la gente que no, por ejemplo, que cuando lees en este libro, en El año de la victoria, cuando lees lo de Los Almendros y Albatera, alucinas. Para los que solo lo habíamos oído de pasada, que sabíamos cosas, nos habían contado, cuando lo cuenta alguien que estuvo dentro en primera persona, pues es estremecedor. Y para alguien que aún decía hace poco, qué pena, decía, no sé si fue alguien muy conocido, no me sale el nombre ahora, qué pena que no haya habido personas que vivieron aquello y que lo hayan podido contar.
Sí, bueno, esa frase figura en el libro El campo de los almendros, de Max Au.
Ah, ese era el nombre que quería yo que me saliera.
Porque Max Au habla del campo de los almendros de oídas. Porque Max Au estaba en el exilio y gente que había estado en el campo de los almendros, que o había sido liberada o había huido o lo que fuere, ¿no? Le contó a Max Au cómo era aquello. Entonces Max Au habla de oídas. Uh-huh. Pero justamente lo que se olvida, bueno, no se olvida Max Au, porque cuando Max Au escribe El campo de los almendros,
no lo conocía.
Eduardo Guzmán todavía no había podido editar en España su año de la victoria, ¿no? Uh-huh. Entonces él se lamenta de que no hubiese allí una pluma, ¿no? Bueno, del nivel que corresponde, ¿no? A tal tragedia, ¿no? Que pudiese contarlo, ¿no? Pero justamente sí había. Si había alguien que pudo que además pudo contarlo, que era Eduardo Guzmán. Entonces, este libro de Eduardo Guzmán sobre los campos de concentración, yo creo que es comparable y asimilable a los grandes escritores del tema, como pueda ser Jorge Semprún, en el caso español, sobre Mauthausen, ¿no? O como pueda ser el italiano Primo Levi, ¿no? Sobre su estancia en los campos de concentración, o cualquier otro de estos, digamos, de estos grandes maestros de la escritura, ¿no? Que vivieron directamente y estuvieron padeciendo los campos de concentración hitlerianos, en ese caso, ¿no?
Si no escribe de oídas, sino que escribe
efectivamente,
dentro.
El caso de Primo Levi es conocido mundialmente, ¿no? Y es uno de los grandes clásicos sobre estos temas, ¿no? Eduardo Guzmán no desmerece en absoluto al lado de estos grandes testimonialistas, ¿no? De un gran nivel intelectual y digamos literario, ¿no? Se une, ¿no? Su nombre y su obra se une y se homologa a la de estos grandes, ¿no?
Una crítica, un comentario a este libro, Al año de la victoria, el premio que estamos hablando, Premio Internacional de Prensa de Eduardo Guzmán, que aparecía en Cambio 16 por entonces, dice ni más ni menos Cambio 16, por poner un ejemplo, ¿no? Es absolutamente necesario leer este libro. La suerte corrida por miles de republicanos que al finalizar la guerra fueron apresados en el puerto de Alicante. Horror y vergüenza. Estas son palabras de Cambio 16, para que la gente vea.
Efectivamente, eso fue fueron las palabras que escribieron en Cambio 16 cuando apareció la primera edición, hace ya, como digo, hace ya más de sí, pues ya van para sus 32 años o así, ¿no? Yo creo que esas palabras se pueden hacer extensivas, evidentemente, a la trilogía completa, ¿no?
Sí,
La trilogía completa de Lord Goodman es uno de los grandes monumentos literarios, periodísticos y testimonialistas, ¿no?, de todo el siglo XX español, y pienso, y poco a poco lleva camino de ser así, ¿no?, pienso que quedará como una de las obras magnas, ¿no?, del siglo XX español, ¿no?
Bien, y en las épocas que estamos viviendo, y más estos días, por lo del señor Garzón y lo que ha sucedido también en el día de hoy, cuando estamos grabando esta entrevista en la que se considera que va a seguir con la causa y con la investigación de las de los crímenes del franquismo y demás, pues es un testimonio de primera mano el tener tener estos libros cerca, y si no se tienen, pues hacerse con ellos. Pero para terminar, porque sabemos, Manuel, recordamos a la gente que haya incorporado a mitad de la entrevista, que estamos hablando con Manuel Blanco Chivite, editor de esta trilogía, además de periodista. Manuel, ¿tú qué le dirías a la gente que ahora nos pueda estar oyendo para que, obviamente, no se perdiera la trilogía? Pero estamos hablando del último libro de la trilogía, de Nosotros los asesinos, de precisamente de la represión franquista. Cuando terminada la guerra, el bando vencedor va a empezar la venganza y lo que se conoce como represión franquista, ese largo periodo del que ahora es tan actual. ¿Por qué tendrían que comprar o hacerse con Nosotros los asesinos?
Hombre, a poco interés que tengan, o si no tienen interés especial, pero simplemente quieren saber, digamos, qué ha sido este país y qué ha pasado en este país, y qué puede volver a suceder en cualquier momento, bien que cambiadas las formas, cambiadas el estilo, porque la historia, aunque se diga que la historia se repite, yo creo que la historia nunca se repite, nada se repite, ni la historia ni nada se repite, porque simplemente el hecho de que algo aparentemente se repita 30, 40, 50 o 100 años después, simplemente pero el hecho de ser después, no, ya la repetición ya adquiere otras formas, otros modelos, otros estilos, ¿no? Por lo tanto, no se repetirá así, lo cual no quiere decir que si alguna vez algo parecido se repite, no será desde luego menos sangriento ni menos brutal, quizás mucho más brutal todavía. Entonces, desde este punto de vista de qué ha sido nuestra vida, qué ha sido nuestra historia reciente y demás, yo creo que ni libros de historia ni lecciones del catedrático en su cátedra de la universidad. Leer a Eduardo Guzmán, es decir, a alguien que estuvo allí y que lo cuenta con una crudeza y al mismo tiempo con una elegancia y con una serenidad y con un distanciamiento que potencia lo que cuenta, ¿no?, sin ninguna, digamos, amargura ni sin ningún resentimiento, pero con unos efectos en el lector absolutamente estremecedores, ¿no?
Sí, señor.
Yo creo que sencillamente ¿qué pasó? Lee a quien lo vivió día a día, minuto a minuto, y pudo contarlo, ya digo, con una seriedad y con un estilo literario impresionante. Entonces ahí está la trilogía, ¿no? Y bueno, puede haber otros libros, por supuesto, y los hay, de hecho, por supuesto que sí, pero de esta envergadura y de esta calidad literaria, yo creo que no, por la sencilla razón de que quien quizás otros que pudieron hacerlo, sencillamente no lo vivieron o murieron. Uh-huh. Él, digamos, por suerte para nosotros, lo vivió y sobrevivió para contarlo.
¿Dónde se puede conseguir? Por ejemplo, nosotros ahora mayoritariamente nos están oyendo en Valencia, pero esta entrevista puede ser oída en diferentes radios libres y comunitarias del Estado español. Entonces, hombre, la gente que la escuche, ¿dónde puede pillar el libro? Porque me imagino que no sé si
en la librería. En cualquier librería que se pida y que se diga Editorial Bosa y demás, pues si no lo tienen en ese momento, lo pueden pedir a los distribuidores, ¿no? En cualquier librería así de cierta importancia. Bueno, en Valencia, la librería Primado Reich, ahí en la avenida Primado, ¿no?
En la avenida Primado Reich, sí. En
la avenida Primado Reich hay una librería que se llama Librería Primado, uh-huh, que cuida especialmente nuestros textos, ¿no? Y de hecho, este libro lo presentaremos en esa librería. Nosotros así no se presentará, no sé, no hay todavía fecha, pero será en el mes de noviembre, ¿no? Se presentará en esa librería.
Y ¿te vas a traer librería, a Rafa otra vez o no?
Pues no lo sé, es el librero lo que se está ocupando. Es el librero porque no conozco, no estoy ahí un poco al tanto de las cosas, ¿no? Es el librero que se va a encargar un poco de organizarlo todo, ¿no?
Vale.
En la librería Primado sé que ahí positivamente ahí está todo está la trilogía completa, ¿no? Habrá otras librerías en Valencia, ¿no? Pero vamos, lo digo porque esta digamos que es una librería que siempre ha colaborado muy fraternalmente con nosotros, ¿no? Uh-huh. En el caso de Madrid pues hay varias, ¿no? Está la librería Malatesta en la zona de Lavapiés, está la librería Terán, con T de Toledo, Terán, en el barrio de Argüelles. Y bueno, está la librería Ogarde, en la librería Muga, la famosa librería Muga de Vallecas, ¿no? Pues también la tienen, ¿no? En fin, yo creo que, bueno, en principio si la referencia Ediciones Bosa es una buena referencia para que cualquier librero se haga con el libro en el caso de que no se tenga, ¿no? Uh-huh. En Valencia nuestra distribuidora es Adonai, es una distribuidora muy conocida en Valencia, ¿no? Una distribuidora potente, muy conocida, Adonai. Entonces cualquier librería lo puede pedir a Adonai y ya está, ¿no? Si en ese momento no tiene el libro. Uh-huh. Pero vamos.
Manuel, por último, porque vamos a hablar de esto más veces, si tú quieres, y nosotros sí que queremos, entonces lo vamos a hablar, estaremos en la librería, volveremos a hablar del libro. Tenía ganas durante toda la entrevista de preguntarte, ¿por qué el título de Nosotros los Asesinos? ¿Por qué? ¿Por qué se llamó así? ¿Por qué le pusieron?
Lo explica el propio Eduardo Guzmán en el prólogo del libro, ¿no? Es decir,
pues adelántanoslo.
Es decir, cuando los fascistas, digamos que ganan la guerra, ¿no? Se acaba la guerra, el insulto de los fascistas a todos los republicanos, a cualquiera, ¿no? Digamos que hubiese militado o no militado en un partido de la República, ¿no? Uno de los sindicatos, ¿no? El insulto era asesino, ¿no? Ya sois unos asesinos, sois tal rojos asesinos, yo qué sé, ¿no? Pues era el insulto feroz, más feroz, ¿no? Y más hiriente y más injustificado de los fascistas a cualquier persona, aunque hubiese sido un simple votante de algún partido republicano. El insulto era asesino. Uh-huh. Entonces, digamos que esos asesinos toman la palabra, digamos, por la pluma de Eduardo Guzmán y muestran por el mero relato de los hechos, ¿no?, que quiénes eran los verdaderos asesinos. Entonces es una especie de juego, ¿no?, de juego un poco dramático, ¿no?, en que dice, yo soy uno de estos asesinos, pero mirad quiénes son realmente los asesinos, mirad realmente quiénes se atrevieron a llamarnos a nosotros asesinos, ¿no? Uh-huh. Digamos que ese es el sentido paradójico del título, ¿no?
Muy bien, pues vamos a terminar por hoy, como te decía, Manuel Blanco Chivite, periodista, editor de ahora la editorial ya El Garaje Ediciones, Bosa Editorial también, hasta junio, cesó su actividad, responsable de esta trilogía de Eduardo de Guzmán, La Muerte de la Esperanza, El Año de la Victoria y ahora el que está ya calentito, Nosotros los Asesinos. Gracias por estar aquí, Manuel. Tendríamos mucho más de qué hablar, lo vamos a volver a hacer y nada, salud y hasta otra ocasión.
Vale, pues muchas gracias a vosotros y bueno, espero que invitar a todos los oyentes a leer estos libros impresionantes de Eduardo Guzmán.
Lo haremos muchas más veces nosotros también desde aquí. Un abrazo, Manuel.
Vale, muchas gracias a vosotros.